Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre, ¿verdad? Siempre relacionando los temas con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, a los que nos están escuchando por el 910 AM de Noti 1. Desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy es lunes 15 de abril del año 2024. Y mira, y vamos de inmediato porque ya tenemos a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Me refiero a la alcaldesa interina de Ponce y quien luego de la convención del Partido Popular Democrático en Ponce ayer, pues, se consolida como la figura que estará asumiendo la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida a Marlis Cifre. Bienvenida, alcaldesa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Moura. Buenas tardes a ti y a todos los que te están sintonizando.
Gracias a usted, ¿verdad?, por atendernos. La escuché esta mañana con Normando. Y qué bueno que podamos hablar ahora en la tarde, porque en primera instancia, ¿verdad?, me imagino que satisfecha, ¿verdad?, con el proceso. Yo me imagino que usted ayer pensó en algún momento, bueno, por la situación que se ha dado, he tenido que asumir la administración de la ciudad ya como alcaldesa interina, ¿verdad? Y ahora usted es la candidata. O sea, todo esto se ha dado como que en poco tiempo. ¿Cómo usted, ¿verdad?, mirando así hacia atrás, pues ve las cosas?
Sí, bueno, la realidad es que ha sido un proceso bien rápido en tan poco tiempo, ¿verdad?, sucediendo muchas cosas, pero tengo que reconocer que ha sido un proceso justo, de mucho diálogo, de comunicación, de respeto, sin, ¿verdad?, sin que uno quiera imponerse, ni mucho menos, ¿verdad? Yo estoy aquí asumiendo una posición de interinato ante una situación que no esperábamos que ocurriera. Así que en ese sentido no estaba preparada para asumir, ¿verdad?, o decir que me interesaba la posición, y no es hasta un tiempo después, ¿verdad?, con el asunto de un acuerdo existente, que esta servidora decide ponerse a disposición de ocurrir, ¿verdad?, alguna vacante por la situación que estaba enfrentando y las cancelaciones de las vistas en el caso del alcalde, y sobre todo porque es un tiempo y un momento difícil, porque estamos en un momento electoral, ¿verdad?, en un año electoral, que había que tomar unas decisiones rápidas. Se estaban contemplando diferentes escenarios. Sabíamos que nuestro compañero de representante Tito Fulquet había manifestado su intención, pero luego de unos acuerdos y de unos diálogos, realmente más bien unas conversaciones, el representante pues decidió a motu propio, ¿verdad?, mantenerse en la silla de representante, un escaño que es muy importante y que ya él conoce y ha trabajado por este cuatrenio, que es el Distrito 24, que es el segundo más grande en todo Puerto Rico y lo que representa políticamente para nuestra institución en términos del distrito y lo que representa ¿verdad?, para la gobernación, para el Partido Popular.
Entiendo. Es el que le han dicho, ¿verdad?, ¿verdad?, compañeros de trabajo, alguien le han comentado algo. Me imagino que usted fue hoy tempranito.
Bueno, mira, desde temprano hemos estado contestándole a la prensa. Ah, bueno,
es correcto. Ah, la he escuchado desde bien temprano, correcto.
Sí, y ha sido algo que me ha caracterizado desde el primer momento, ¿verdad?, que asumí esto el 1 de noviembre, informar todos los procesos administrativos de nuestra administración, los trabajos que se están llevando a cabo, dónde estamos parados con los proyectos de reconstrucción, dónde estamos parados con las obras que estamos realizando, el proyecto de Brea, proyectos de vivienda. Así que comunicar es lo más importante para que el pueblo sepa que en Ponce no se puede volver atrás. Ponce no puede repetir la historia y es por eso que no se da una historia que en el 2008 nos costó 12 años de la peor y en la desastrosa administración municipal pasada. Y eso, pues, es importante recordarle a los ponceños de todas las ideologías políticas que vivimos, ¿verdad? Ese sufrimiento que tuvimos, de que la misma administración municipal que estuvo en los pasados 12 años son los mismos candidatos que tiene el Partido Nuevo Progresista en este cuatrenio para postularse. Así que es importante que el pueblo sepa que nosotros estamos trabajando independientemente, dándole una estabilidad económica y social a nuestra gente, a nuestra ciudad, a nuestros comerciantes, y que es importante no volver atrás. Y de esa misma manera ahora le vamos a dar esa estabilidad en términos políticos, cuando, ¿verdad?, ya oficialmente soy la candidata y he demostrado en 5 meses que el trabajo se está cumpliendo de acuerdo a las necesidades de nuestra gente, que después de todo, eso es lo más importante, claro. Los ponceños.
¿Resta algún, ¿verdad?, algún procedimiento o realmente ya todo se ha dado? No sé si usted tuvo, o sea, hay que hacer, ¿verdad? O sea, hay un procedimiento para que se oficialice ya es oficial, ¿verdad?
No, bueno, la realidad es que oficial, en términos de hay que darse unos procesos, okay. Y me explico, el Partido Popular a nivel central tiene que hacer unos pasos por la Comisión Estatal de Elecciones, que es la Comisión Estatal de Elecciones, quien finalmente, ¿verdad?, tiene que tener toda la documentación y certificar después que pase por unos procesos del partido y la Junta de Gobierno del partido. No debe haber ningún problema, eso se está dando. Recuerda que la renuncia del alcalde fue tan reciente como el viernes y tuvimos un fin de semana que, ¿verdad?, las oficinas de gobierno no trabajaban, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones, así que hoy se tiene que estar dando todos esos procesos. Y ya sabremos en los próximos días, claro, cuándo tenga que presentar los documentos oficiales para la candidatura.
Entiendo. Alcaldesa, la candidatura ahora a la alcaldía suya trae consigo, imagino que, ¿verdad?, la presidencia del partido.
Eso es correcto y en efecto así es que funciona.
Ok, o sea que también eso tendrá que darse de forma alterna, el que pase entonces usted en ese sentido o pase usted a ocupar esa posición.
Sí, eso es correcto. Se supone, ¿verdad?, que una vez ya me certifiquen, hay que ver cuáles son los procedimientos y que establece el reglamento del Partido Popular, y ahí se asumiría la presidencia del Comité Municipal del Partido Popular en Ponce.
Entiendo. Alcaldesa, desde que, yo creo, no sé si fue el 1 de noviembre que usted hizo cuando usted hizo la conferencia de prensa, ¿verdad?, para dar a conocer los pasos que ahora iba a asumir o las responsabilidades que iba a asumir tras la situación con el alcalde. Usted siempre ha hablado de la continuidad que usted desde la silla de alcaldesa le ha estado dando a lo que era el plan de trabajo que estaba establecido. Ahora que estamos en un panorama distinto, ¿verdad? Usted es la alcaldesa, usted va a ser la candidata alcaldesa, discúlpeme, va a ser la presidencia. Ahora veremos como un plan nuevo 2024 de Marlis Cifre o continuará dando seguimiento a lo que se estableció con lo que fue la elección pasada.
Bueno, mira, la realidad es que el equipo de trabajo conformado en esta administración ha sido un equipo de mucho profesionalismo, de mucho empeño y de mucha voluntad de trabajar en nuestra ciudad de Ponce. Lo hemos demostrado durante todos estos años. La realidad es que en 5 meses ese mismo equipo ha dado la milla extra y ha dado el máximo, y hemos demostrado, ¿verdad?, de que somos competentes y capaces de seguir hacia adelante. Yo no tengo ningún cambio en ese componente, ¿verdad?, que no sea para mejorar lo que ya había estado. y lo que teníamos. Así que lo hemos demostrado en 5 meses y la ciudad lo dice a gritos, ¿verdad? Sí se ha notado el cambio y se ha notado los proyectos que se le ha dado continuidad, seguimiento y estar presente, tú sabes, en todo lo que es importante, en los proyectos importantes de nuestra ciudad, y darle continuidad, o sea, y darle seguimiento. Aquí la clave del éxito es el seguimiento. Así que lo que sería ya una nueva plataforma de gobierno y una nueva presentación al pueblo de lo que sería, ¿verdad?, nuestras estrategias políticas y propuestas de gobierno, se presentarán en su momento dado, pero yo creo que no está muy lejos de lo que ya hemos encaminado en estos 5 meses con proyectos sociales encaminados a las necesidades de nuestra gente, como lo es la vivienda, como es atender los asuntos de los envejecientes, que lo hemos hecho durante la administración, pero enfatizar más en otras necesidades que yo creo que es lo prioritario en mi administración y en lo que compete a mi política pública.
Entiendo. Obviamente en algún momento vendrá algún tipo de ajuste o qué sé yo, pero usted está con los que están, usted está cómoda.
Claro, yo estoy muy cómoda con el equipo de trabajo y seguiremos. Vamos a ver lo que pasa. Así que lo que tenemos es que seguir trabajando y seguir haciéndolo.
Entiendo. Alcaldesa, ayer domingo, al gobernador que estaba por el sur, estaba en Guayanilla, le preguntaron sobre la situación de Ponce. Yo no sé si fue previo a conocerse que se había llegado al entendido que se llegó. No sé si fue previo o algo cuando le hicieron la pregunta, pero él dijo que en un momento dado que la crisis de Ponce va a hacer que el PNP retome el control de la ciudad.
Bueno, pues claro, debe haber hecho ese comentario, pero de verdad que yo le dije en una ocasión al gobernador, ¿verdad?, que se atendiera sus asuntos, que nosotros los ponceños atendíamos los nuestros, y en ese sentido yo creo que tiene que atender de verdad la situación de su partido. Tiene una primaria de 3 candidatos, y bueno, yo creo que en estos momentos ya el panorama está claro y está definido. Nosotros no tenemos primaria ni en el distrito ni en el Senado, ¿verdad? En el Senado, así que no hay ninguna crisis que atender, y yo me siento tranquila, y Ponce está seguro que no queremos volver a la crisis que realmente provocó los 12 años bajo el yugo de precisamente su administración PNP, que se llama Mayita Meléndez.
Alcaldesa, el asunto, ¿verdad? El asunto que la etapa ahora donde se encuentra el asunto del alcalde, ahora pasa, ¿verdad?, a otra etapa más de juicio en su fondo. Eso que es ese proceso que se va a dar. O sea, ¿cómo, ¿verdad?, ¿cómo usted lo internaliza de ahora, ¿verdad? No va a haber ya, o sea, ya va a estar fuera del panorama, aunque el alcalde sigue siendo alcalde suspendido, ¿verdad? Pero, ¿cómo usted ve todo esto ahora? ¿Es algo que pueda estar con usted en su campaña, o eso es algo que es aislado? O sea, ¿cómo usted ve toda esa cosa ahora que está ocurriendo con el alcalde?
Bueno, es importante primero señalar que cualquier tipo de preocupación que tengan con relación a esta servidora y el caso del alcalde, yo quiero que sepan, y lo dejo bien claro para récord, aquí quien tiene el caso es el alcalde. No somos ninguno de los testigos que estamos en el caso, ni tenemos nada que ver. Si el FEI tuviera una prueba o algo en contra de mí, no me hubiera asignado alcaldesa interina. Si el FEI tuviera una prueba en contra de mí, no me hubiese dejado sin presentarme o acusarme de algún de cualquier situación. Así que yo creo que debemos dejar que los procesos corran, y el caso del alcalde es del alcalde, no de la vicealcaldesa, porque ya yo he sido clara hasta dónde llega mi asunto en ese caso.
Entiendo. De hecho, cuando se le pregunta a la fiscal Zulma Fuster sobre qué va a pasar, si van a traer al banquillo a la vicealcaldesa, ellos dicen, bueno, si, en el momento que eso se decida, si es que se decide, se sabrá. Así que ya usted está excusada ya, ¿verdad? Usted está excusada de lo que fue esa vista preliminar.
Sí, estuve excusada de lo que fue la vista preliminar, pues, ¿verdad? Ellos saben mi testimonio, ellos saben cuál es mi declaración jurada y está allí. Así que ellos determinarán y decidirán. Yo no tengo nada nuevo que aportar a lo que ya todo el mundo conoce del caso. Así que eso se verá en su momento y ellos decidirán.
Entiendo. Alcaldesa, de otra parte, ¿verdad? Más bien con relación a asuntos de la ciudad, de, ¿verdad? De administración. Hay gente que se pregunta por qué camino va. Todos estos proyectos de reconstrucción, ¿verdad? De lo que va a ser la plaza, ¿verdad? Toda esa zona ahí de la plaza, ¿verdad? Que yo sé que han habido reuniones, o sea, ¿en qué punto se encuentra todo eso?
Okay, en el proyecto de la plaza es un proyecto de revitalización, con unos fondos, ¿verdad? Que tienen que ver con vivienda federal. Y eso, pues, eso es para la revitalización de los cascos urbanos. Y son unos fondos destinados para eso, que estaban desde la pasada administración y no habían hecho nada. Y nosotros encaminamos un proceso preliminar de diseño, que ese es el que ha sido presentado, porque me tocó bajo mi administración presentárselo en vistas públicas, ¿verdad? Al pueblo para que emitan sus comentarios y opiniones, dado el caso de que había mucha confusión de que este proyecto podía alterar asuntos importantes de lo que es nuestra Plaza de las Delicias. Y encima de eso, ¿verdad?, otras consideraciones, si eran posible que se pudieran atraer a este proyecto que tiene que ver con el casco urbano. Así que en ese sentido estamos encaminando. No es, esos son unos fondos que están disponibles para eso, y en su momento, cuando tengamos ya el diseño final, que se está consultando con un comité que se preparó, ¿verdad?, que se invitó a participar en esa mesa de diálogo por diversos sectores, ¿verdad?, que pueden tener, que eran controversias en el proyecto, o por lo menos partes interesadas en el proyecto, como lo es la arquitectura, como lo es la cultura, como lo es la historia, como lo es todos esos asuntos que tengan que ver con esos temas, pues los quisimos traer a la mesa para que tengan, ¿verdad?, esa oportunidad, comerciantes de igual manera, tengan la oportunidad de hacer sus recomendaciones, que han sido maravillosas, excelentes, y ya tuvimos nuestra primera reunión, así que es un proyecto que está en camino. No es que eso va a arrancar inmediatamente, solamente está en este proceso.
En esas etapas, esas primeras fases, digo yo, de conceptualizar que otra cosa. Mercedita, ¿cómo contempla el desarrollo de Mercedita, Marlis Cifre?
Mercedita, el aeropuerto, ¿te refieres al aeropuerto?
Sí, discúlpeme, si el aeropuerto Mercedita de Ponce.
Bueno, pues con relación al aeropuerto, sabemos que el proyecto de la Cámara de Representantes fue aprobado por unanimidad, que es el proyecto donde se le traspasa a Ponce, ¿verdad?, el aeropuerto para ser administrado por una alianza. Así que en este proceso, pues nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que el proyecto se vea en el Senado de Puerto Rico, y de igual manera esto, que, ¿verdad?, que esta alianza pueda trabajar de manera efectiva lo que es este aeropuerto internacional que tanto nos conviene a nosotros los ponceños.
Entiendo. Bueno, alcaldesa, como siempre.
Ajá. El proyecto 1617, okay, que de la Cámara de Representantes, muy bien presentado por nuestro representante Domingo Torres.
Entiendo. Que es el que, ¿verdad?, el que estuvo trabajando, ¿verdad?, esa versión, claro que sí. Alcaldesa, como siempre, gracias. Gracias por su tiempo. Y obviamente más adelante tendremos más oportunidades de dialogar de diferentes temas.
Cómo no, siempre a la orden y dispuesta a hablarle siempre con transparencia y todos los procesos administrativos corriendo para que todo esté en claro. Gracias a ti.
Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon. Bye. A la alcaldesa interina de Ponce, Marlis Cifre, que en la asamblea de este fin de semana, que el Partido Popular, la convención más bien, el proceso dentro de la convención, que fue en Ponce, pues determinaron allí atender el asunto de la vacante en la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático, luego de que el alcalde de la ciudad, que había sido el certificado para ocupar esa posición en la papeleta, pues diera a conocer que iba a estar renunciando a su intención de buscar la reelección. Así que luego de que culminara el proceso de vista preliminar por las denuncias que el panel del fiscal especial independiente pues radicó contra el alcalde, pues se conoció esa determinación por parte de él. Así que este servidor había hablado con Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, en varias ocasiones en entrevistas, ¿verdad? Siempre fue, ¿verdad?, en entrevistas. Él había mostrado el interés a raíz de nuestras preguntas de que en el momento que se tuviera que, ¿verdad?, buscar un sustituto, él apoyaba lo que era lo que pudiese ser la participación general, ¿verdad?, una apertura al Popular de Ponce para que se expresara, que votara, más allá de ¿verdad?, obviar ese proceso participativo. Pero en esta ocasión no se tuvo que llegar a eso. El mismo PPD en asamblea, ¿verdad?, reunido, pues determinan ¿verdad?, llegar a ese entendido entre esos dos aspirantes que sonaron, tanto Marlís como Tito Furquet, y bueno, y lograron salir de allí complacidos con que se mantuviera Tito Furquet en su, ¿verdad?, intención de regresar a la legislatura, a su escaño, y que entonces asumiera esa candidatura a la alcaldía Marlís Cifre. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, regresamos con más.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Tenemos que continuar con Pierluisi. Ha hecho un excelente trabajo en la educación en Puerto Rico.
A pesar de que el gobernador es demócrata y yo soy republicano, a fin de cuentas nos une un solo ideal, que es la estadidad.
Trabaja por el bien de todos.
A la verdad que Pierluisi con el sesgo digital se la comió.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador.
Pierluisi, eso es un líder.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
Tu nuevo Chevrolet o GMC te espera en United Collection San Juan Chevrolet. Llévate la potente Silverado 1500 Custom desde 44,995. Equinox LS desde 399 mensuales. O la deportiva Blazer 2 LT desde 499 mensuales. Móntate hoy en tu Chevy favorito con intereses desde 3.99% APR. Porque comprar tu nuevo Chevy nunca fue tan atractivo. Marginal Avenida Kennedy San Juan, 787-418-3016. Oferta válida mientras dure el inventario. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Somos el econo de todos. Advil variedad, envase de 18, 20 o 24 cantidad a $3.98 cada uno. Arroz el mago o sello rojo. Grano mediano, paquete de 3 libras a 2 por $3. Papas para hornear Canadá, paquete de 10 libras a $4.98 el paquete. Habichuelas o garbanzos Goya, variedad en agua y sal. Lata de 15.5 onzas a 75 centavos cada una. Chuletas de cerdo corte de centro, congeladas Brasil o Canadá a €1.15.
Donde mejor se compra.
Sin duda alguna, la mejor oferta en un Toyota te la damos en Abril. Busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual, la Corolla Cross con pagos desde 177 mensual y la favorita RAV4 pagando desde $200 mensuales. En Abril contamos con bonos de hasta $10,000, cero pagos por 2 meses, 10 años de garantía, mantenimiento gratis por 2 años y oferta con cero pronto. Y si tienes un trading, te lo cambiamos. Visítanos en Dorado, Río Grande o Barranquitas, 419,000. Búscanos en Facebook.
Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:28. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que el gobernador Pedro Pierluisi no puede usar el discurso que no es liberal porque le conviene en términos electorales.
El gobernador se ha expresado a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Se ha expresado en derecho de acuerdo al máximo posible en el control de la venta de armas. El gobernador se ha expresado a favor del derecho a la mujer a escoger sobre su propio cuerpo, es decir, a favor de que la mujer tenga el derecho al aborto.
Según la jurisprudencia, él se ha mantenido la jurisprudencia.
Sí, no, pero la jurisprudencia ahora mismo dice otra cosa. Por lo tanto, él se mantuvo en la jurisprudencia cuando estaba Roberto Wade. Ahora él ha dicho que él no va a firmar una ley que le quite el derecho al aborto a la mujer. Entonces, no me diga ahora que no es liberal. Yo no puedo dejar de decir que soy liberal porque me convenga electoralmente. Por tanto, de la misma manera que no dudo para nada de la fe del gobernador, igual que yo la tengo y soy liberal, el gobernador se ha expresado a favor de todos de esos derechos que reclamamos los liberales a favor de la gente. Entonces, de repente, pues yo, pues, por supuesto que tiene derecho a convertirse a creer en el Señor. Yo creo y celebro su fe, pero que no me diga ahora que no es liberal.
Noti 1, última hora, 4:29. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa Palo Limpio que de alguna manera la imagen de Juan Zaragoza fue resultado opacado durante la convención popular en Ponce. Interviene Ramón Rosario.
Ponce tiene candidata a alcaldesa. Se fumó la pipa de la paz. El representante Forquet retiró su candidatura, lo que deja a Marlene Cifra, alcaldesa interina, como única candidata. En ese momento Jesús Manuel y Toñito Cruz se arrodillaron, besaron el piso y dijeron: Dios nos quiere y nos protege de esto. Y hay nominaciones ya para el representante Forquet para la medalla Luis Muñoz Marín del año que viene. Y hay...
el más asustado, Iván, no hay una medalla nueva, el más asustado.
Jesús Manuel aprovechó la convención para resaltar su imagen. Creo que opacaron un poco de alguna manera la exposición de Juan Zaragoza, indistintamente de que él tuvo participación allí, tuvo un mensaje. De hecho, fue un mensaje bastante interesante que ha cogido algún tipo de pega en algunos medios, en otros no. En la convención del PPD solamente se resaltó lo que dijo Jesús Manuel, pero allí Zaragoza dijo: mire, esto aquí es para gente con experiencia y madurez. Eso de la época aquella de gente inmadura y chamaquitos para gobernar ya pasó y mira lo que vivimos.
Noti 1, última hora, 4:30. El aspirante a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, expresó en el programa Pelota Dura que por encima de cualquier campaña debe prevalecer la cordura, tanto entre los contrincantes de esta colectividad como sus seguidores, con el fin de evitar lo ocurrido en el 2020, cuando la aspirante a la gobernación en aquel entonces, Carmen Yulín Cruz, entró en una guerra directa con los de su partido, lo que llevó a la separación de la colectividad y el fracaso de las elecciones. Interviene René Comas.
Ahora, cuando uno los ve en frío, es una experiencia diferente. Y vi a una Carmen Yulín bien agresiva, por momentos hostil. Y yo creo que eso le afectó, al final de cuentas. Y aprovechaba todos los turnos para atacar a Eduardo, para atacar a Charlie. Y eso es contraproducente. Contraproducente para la campaña y contraproducente para después para recoger a la gente cuando gane. Porque al final de cuentas, el 3 de noviembre vamos todos juntos.
Definitivamente.
Es un balance complicado de uno llevar el mensaje de que uno es el mejor candidato sin abrir la herida esa que está ahí latente y no caer lo que cayó Carmen Yulín. En las campañas uno tiene que estar pendiente y las tropas a veces son difíciles de controlar. Y lograr la unidad allá abajo en las tropas es la parte más difícil. Porque acá entre el liderato, entre los candidatos nos abrazamos, vamos para adelante. Pero si gente de Jesús Manuel y de Juan Zaragoza se entraron a las galletas en Sabana Grande, yo no voy a lograr que esos dos hagan la paz.
Claro.
Pero yo, de mi parte, yo me encargo siempre de mantener el tono desde arriba. Y cuando hablo con la gente mía en los conversatorios, en las caminatas, siempre también decirle: acuérdense que el 3 de junio los necesitamos.
Hasta aquí este compendio de noticias. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:32.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso, 4:34 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Conversamos con Marlis Cifra, alcaldesa interina de Ponce, en el primer segmento del programa. Ahora vamos a conversar. Tengo comunicación precisamente con el representante Ángel Tito Fourquet. Así que vamos de inmediato, le damos la bienvenida, agradecemos su tiempo. Representante, gracias por atendernos.
Saludos, Zamora, a ti y a toda la audiencia, siempre para ti disponible.
Bueno, gracias como siempre, agradecido de su tiempo, representante. Bueno, una cosa era allí en el ambiente de la convención, ¿verdad? Esta mañana cuando salió por ahí a la panadería, qué sé yo, al colmado, a la farmacia, cuando fue un momento ya pasa el mercado a tomar café, ¿qué le dicen en la calle?
mira, muy positivo el ambiente. Qué curioso que digas eso, porque hablaba con un compañero de esta misma estación a las 6 de la mañana, sí, mientras me entrevistaba.
Con Normando, si te escuché por la mañana, con Normando.
Con mi compañero y amigo Normando Valentín, estuve en la mañana en la fila de la Imperial acá en Ponce comprando pan y la gente me miraba con una cara de aceptación, reconocimiento de lo que esto significa para la institución y para nuestro partido y para la ciudad de Ponce. Yo sé que había muchas personas que genuinamente respaldaban nuestra posible aspiración a la poltrona municipal, pero yo creo que la manera en que se ha comunicado, la manera en que se ha, ¿verdad?, sido transparente y honesto con el pueblo ponceño, ha ayudado a que las personas comprendan poco a poco, ¿verdad? Me he ido llamando, escribiendo, mis redes están definitivamente, ¿verdad?, a consono con este sentimiento que sentimos en la convención. Tú estuviste ahí y un momento dado, ¿verdad?, yo no esperaba que ese momento, ese anuncio, iba a tomar el rol tan protagónico en la convención, pero increíblemente mi percepción es que, y la de muchos, que ha dominado la narrativa de la convención. Fue el momento cumbre, fue el momento que se ha reseñado por los medios. Durante el día de hoy estoy, ¿verdad?, en distintos medios, los canales, en la radio, y pues me reafirma que cuando uno hace las cosas de la mejor buena fe, con las mejores intenciones, con su gente como prioridad, con su pueblo, pues el puertorriqueño y el ponceño especialmente los reconoce. Así que estoy contento, estoy en paz con la decisión, me reafirmo en que las aspiraciones individuales a veces hay que ponerlas a un lado por el bien colectivo, y en este momento histórico lo que queríamos hacer en preservar este escaño legislativo, trabajar hacia una mayoría legislativa y a la vez salvaguardar al popular ponceño de un ambiente primarista en un cuatrenio o en un año electoral ya de por sí un poquito atropellado y difícil por las circunstancias, momentos atípicos, pues yo creo que fue lo correcto, y la reacción de la gente lo que ha hecho es afirmar esa decisión.
Entiendo. Estuve el viernes allí en la convención, de hecho lo entrevisté a usted y al igual que a Marlis Cifre como parte de los trabajos que estoy haciendo para Jugando Pelota Dura. Y si bien es cierto que se veía cordialidad, de hecho fuera del aire yo los vi ustedes dos dándose un abrazo allí. No pensé que se iba a hacer tan pim pam, así de fácil, este acuerdo y ya está.
Bueno, yo creo que hubo momentos en que uno no estaba seguro por dónde podía ir la cosa, pero en lo personal, yo creo que esto no se discutió lo suficiente. En lo personal, hay una relación de mucha cordialidad, mucha admiración mutua de años. Ella ha apoyado todas mis aspiraciones políticas. Ella siempre ha sido eso. Lo digo porque fue algo que discutimos entre nosotros durante las reuniones que tuvimos. Hubo múltiples reuniones este fin de semana, un poquito calladito, no mucha gente lo sabía. Y estuvimos reuniéndonos constantemente. Y algo que discutimos es que políticamente siempre nos hemos apoyado, ella a mí y yo a ella. Esta sería la primera vez que nos estuviéramos en sintonía, ¿verdad? Porque obviamente si ambos aspirábamos a la misma posición, pues no se podría dar. Pero siempre nos hemos apoyado, siempre hemos tenido un respeto personal uno por el otro. Ella me recordó tiempo donde incluso ella laboró conmigo en la empresa privada y pudimos nosotros tener unas conversaciones que que sirvieron un poco para restablecer una comunicación más allá de la política. Y eso, pues, creo que se vio. Muchas personas comentaron, incluso en las últimas semanas me habían comentado que vivían un ambiente distinto, nos vieron juntos públicamente en múltiples ocasiones y cositas que se estaban, ¿verdad? Ese ambiente que se estaba un poco preparando. Yo creo que en la medida que uno hable y toque pase con su gente y tenga el norte correcto, pues entonces el ambiente está, ¿verdad? Se propicia para el diálogo, y el diálogo siempre. O sea, tú me has escuchado decir esa frase mucho en los últimos meses. Tiene que haber diálogo, se tiene que hablar, se tiene que escuchar. A veces uno quiere hablar mucho, pero escuchar es tan importante como lo que uno tiene que decir.
Sí, Tito, te pregunto, ¿verdad? Y siempre acostumbrado a tus respuestas honestas. ¿Pesó más el lo mejor para Ponce o lo mejor para lo que era el partido a nivel de lo que representa el distrito, los escaños, todo eso, la propia candidatura a la gobernación?
Mira, bueno, yo creo que la pregunta que acabas de hacer es bien importante. Yo creo que ustedes, y si lo puedo comunicar de una manera genuina y honesta para que, ¿verdad?, para que se entienda, yo tenía una presión y un peso enorme sobre mis hombros que iba más allá del Partido Popular en Ponce. Yo estoy muy consciente, estaba muy consciente, que con una circunstancia un poquito fuerte en Ponce, un ambiente primarista, una división, una desilusión, problemas, diferencias que se crean en estos ambientes de primaria, estaba en juego la mayoría legislativa, Cámara, la mayoría legislativa del Senado, porque aquí en Ponce acumulan 3 representantes, 2 senadores y los de acumulación, 1 en cada precinto por cada cuerpo. Entiéndase, 6 adicionales que acumulan en Ponce. Estaba en juego la comisaría residente, estaba en juego la propia gobernación, porque los márgenes por los cuales se están decidiendo las gobernaciones, fácilmente en una ciudad de Ponce se puede decidir. Así que eso es algo que estaba sobre mis hombros, eso es un peso que yo sentía, eso es parte de lo que estaba en las conversaciones. Esto no era Tito Furqué quiere correr para alcalde o no. Esto era qué es lo correcto en este momento histórico. Y especialmente hago hincapié sobre la Cámara de Representantes, porque no tenemos una mayoría absoluta, tenemos una pluralidad de 25. Y este escaño es de suma importancia y es complejo para ganar. Esto no es un escaño fácil de ganar. Yo creo que es una hazaña que no se lograba desde 2004 por un popular, que era Roberto Cruz, el último que lo hizo. Yo ahora mismo no tendría ni tan siquiera primaria, puedo enfocarme en la reelección totalmente y asegurar un escaño en la columna del Partido Popular hacia una mayoría legislativa para este próximo cuatrenio. Y para mí eso era de mucho peso, y mis compañeros de la legislatura fueron muy influyentes en mi decisión. Yo hablo mucho del ponceño, del liderato de aquí local, que siempre me habló, muchos me apoyaban en mi aspiración a la alcaldía si se materializaba, pero muchos también decían, hay una, ¿verdad?, un ambiente primarista que queremos evitar, y los escuché. Pero tengo que confesar que los compañeros de la Cámara, especialmente, mucha gente piensa que Domingo y Cheo locales, no solamente Domingo y Cheo, estoy hablando más allá de los locales. A nivel Puerto Rico, los 24 compañeros que yo tengo en la Cámara de Representantes, en algún momento u otro, me hablaron del temor que sentían de que si yo me iba del escaño, la persona que viniera a mitad de camino, por así decirlo, no tuviese éxito en retenerlo y perdíamos un escaño importante para el partido. Así que eso estaba en juego para mí, Mora.
Ok, sí, entiendo que era más, usted estaba considerando otros elementos más allá que únicamente lo específico de, ¿verdad?, de la ciudad.
Eso yo lo pude ratificar como lo correcto por la reacción de todos los distintos alcaldes, líderes, presidentes de partidos, compañeros aspirantes legislativos, porque una cosa es que localmente se celebre, evitamos una primaria, pero yo nunca había visto una reacción tan abarcadora, tan amplia, que todos los alcaldes de distintos pueblos en algún momento o me llamaron, me escribieron o personalmente en lo que restaba de convención se expresaron de que estaban tan orgullosos y de verdad que estuvieron bien contentos de esa decisión, porque a diferencia de otros cuatrenios, la manera en que esto se ha dado, la manera en que se ha reseñado la narrativa pública, tenía un efecto en la región entera y creo que un poco más allá. Yo creo que ya esto había trascendido la región sur y la preocupación ya se había extendido al resto de la isla, dentro de la hueste del Partido Popular, y lo que ayer hubo fue un sentimiento de orgullo, un sentimiento de esperanza, y es un ejemplo para muchos otros pueblos donde quizás circunstancias así se pueden evitar a futuro y tener líderes, porque para ser líderes se quiere tomar decisiones a veces difíciles. Tener líderes que estén dispuestos a poner la institución y a sus respectivos pueblos por encima de cualquier asunto individual.
Entiendo. Representante, algún momento, me imagino que el diálogo estuvo incluido el presidente, pero en términos de, llegó a hablar con Zaragoza, ¿verdad? De qué lo que él pensaba de todo,
fíjate,
eso.
Sobre el tema, más allá de saludos cordiales y mejores deseos, uh-huh. No hablé con uh-huh. el compañero y amigo Juan Zaragoza. Realmente los protagonistas de esta discusión fue el compañero Jesús Manuel, el secretario del partido Gerardo Toñito Cruz. En un momento dado, y voy a ser un poco jocoso, en un momento dado salió una foto pública del compañero Adrián Graham, que se incluyó en una conversación, y nosotros relajando que iban a decir, estamos a nivel de psiquiatría, ¿verdad? La situación. Así que en un momento dado, pero el compañero se involucró en la conversación como también una figura importante en esta
fíjese,
hay, política. Había expresado en algún momento dado,
claro,
algunas opiniones, y él quería desearnos lo mejor y ser parte, y ratificó nuestras intenciones. Él se enteró también ahí, no, como todo, esto fue una sorpresa, no mucha gente sabía. Incluso yo creo que te comenté en otro programa tuyo que en un momento dado sentí que habíamos hecho un buen trabajo de actuarlo bien, porque mucha gente no se lo imaginaba, y estuvimos
no vamos a,
como
mire,
que estar tú por acá, yo salgo por acá,
no vamos a contar
mucho, no hablemos,
no vamos a contar el, claro, no vamos a contar el chiste de ese viernes antes de la intervención de pelota dura allí fuera del aire. Ese chiste no lo va a contar.
Sí, hubo muchos momentos jocosos, donde...
Representante, hay mucha gente que piensa que eso fue del sábado para el domingo, ¿verdad? Como que se pusieron de acuerdo. Y me consta, ¿verdad?, que ese diálogo pues estuvo presente desde hace mucho tiempo. Era más serio de lo que la gente se enteró de las conversaciones para buscar evitar la primaria, ¿verdad? Que hubiese un entendido.
Sí, yo creo que hubo diferentes momentos, hubo acercamientos. Siempre pasa entre terceros. El partido hizo unas reuniones iniciales, se intercambió. Hubo reuniones que no fue tan fácil, hubo reuniones fuertes, hubo reuniones que hubo diferencias, ¿verdad? Y creo que se reseñaron algunas de ellas en parte del liderato. Pero la razón que había un poco de discordia al principio no era que no se podía tener diálogo entre la compañera y yo. Precisamente yo quería llegar al momento que pudiéramos hablar de tú a tú, porque yo sabía que ese iba a ser el momento más fácil. El momento más difícil y la situación más compleja precisamente fue que no se había formalizado la vacante. Y yo no creía prudente estar ni dialogando, ni alineando planetas, ni repartiendo, ¿verdad?, por así decirlo, posiciones de tu representante, tu alcalde, si la vacante no estaba declarada oficialmente. Para mí no era lo correcto, había que esperar un poco de deferencia a un amigo y compañero, ¿verdad?, alcalde, ya no candidato, pero para mí eso fue la razón que esto no se movió más rápido o no se dio a conocer anteriormente detalles de lo que podría pasar, pues es que no lo creía propio, porque no era el momento para dialogar hasta que eso fuera real. Una vez el compañero alcalde creó la vacante, se permitió que el partido pudiera disponer de la posición, el resto movió mucho más ágilmente.
Entiendo. Bueno, salvado ya esa situación, salvada, ¿verdad? Porque ya llegaron a sus acuerdos. La gente quiere saber ahora qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a hacer. Mercedita, ¿en qué punto está, representante? Yo en un momento dado, a principio del cuatrienio, lo vi, pero bien duro en ese tema.
Sí, nosotros...
¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué va a pasar con Mercedita?
Nosotros radicamos y aprobamos un proyecto en la Cámara de Representantes. Me uno al llamado del compañero y autor principal de la medida, Domingo Torres, ¿verdad? Como representante de propiamente el aeropuerto, reside en su distrito, él es el principal autor, yo soy el coautor del proyecto del aeropuerto, de la transferencia. yo me uno a ese llamado que el Senado de Puerto Rico apruebe esa medida y que el gobernador ponga su acción donde puso la palabra en términos de que se comprometió. Ya la parte de las investigaciones, el movimiento que nosotros queríamos hacer, ya nuestra iniciativa se concretó. Nosotros tomamos acción, cumplimos nuestra palabra y nuestra intención. Necesitamos que el Senado de Puerto Rico, yo sé que los populares allá son 12 solamente, necesitamos dos votos adicionales. Yo sé que hay unas vistas públicas que quieran dar, pero yo creo que ya se ha hecho bastante con el tema. Ahora es cuestión de aprobar un proyecto y que el señor gobernador firme esa medida como puso su palabra en públicamente. Eso lo hizo él públicamente, iba a transferir. Y ya creamos el sistema para hacerlo. La figura jurídica de la autoridad del puerto se le añadió un capítulo y se le estableció un plan de transición para que eso pueda ser una realidad. Sin esa transferencia no podemos ejecutar nuestra visión. Y yo creo que, ¿verdad? Gracias por abrir el tema, porque creo que es un buen momento para hacer un llamado a que los demás cumplan con su palabra. La Cámara de Representantes, el compañero Domingo Torres, este servidor, Cheito Rivera Madera, que votó a favor de ese proyecto, hemos hecho nuestra parte.
Bien, bueno. Entonces, la vía es que pase entonces la titularidad a la Autoridad del Puerto de Ponce.
Correcto. Nosotros, a través de la Autoridad del Puerto de Ponce, transferimos la titularidad de parte del Estado para que nosotros podamos tener control del destino y entonces empezar a trabajar con lo que es la contratación del operador.
Ok, o sea, que el que piense que es para que lo administre la Autoridad de Puerto Ponce, o sea, que es que se busca un operador.
No, es la figura jurídica, y esto yo lo he explicado y lo vuelvo a explicar rapidito. Los aeropuertos regionales en Puerto Rico, que son 11, hay una intención de privatizarlos todos. La realidad es que todos los que vienen interesados, venían interesados en el aeropuerto de Guaidilla. Y la autoridad de puertos lo que decía era que no se puede subsidiar la operación de los pequeños separados de Aguadilla. Y por eso tenían que hacer un pote y unirlos todos a darse una compañía que gane una subasta, un request for proposal, un RFP, pero entonces sin tener la intención real de desarrollar Aguadilla. Nosotros no era aceptable para nosotros esa circunstancia, y pedimos al gobernador que sacara al aeropuerto Mercedita de ese negocio. Él accedió, y al hacer la transferencia acá podemos nosotros continuar buscar a través del mismo proceso, simplemente una compañía que venga con un plan específico para Ponce, no solamente Aguadilla. Y esa es la razón principal de que esto es la urgencia que esto tiene, porque la iniciativa de convertir en P3 a todos los aeropuertos regionales, a privatizar, de ese sentido, no es que estemos en contra de la privatización, es que queremos que sea una figura que venga a administrar este aeropuerto con el fin de desarrollarlo, no meramente porque el Departamento de Autoridad de Puertos, perdón, se lo quiso encajar, por así decirlo, con el resto del paquete. Y eso no es lo que nosotros queremos. Y yo creo que de eso se trata la urgencia. Nosotros detuvimos, yo recuerdo, yo fui uno de los que alzó la voz, ¿verdad? Y traje al presidente de la Cámara, hicimos una conferencia de prensa. Esto fue en los primeros meses del 2021. Y detuvimos ese negocio en ese momento. Así que fuimos exitosos en esa parte porque era detrimental para el aeropuerto Mercedita, porque no era el enfoque. Y nosotros queríamos que vinieran, y puede ser esa misma compañía, pero tiene que presentar un plan específico para Mercedita que satisfaga nuestras necesidades y nuestra visión de ese aeropuerto.
Entiendo. Esta iniciativa que se está dando de unos empresarios de Ponce, de Florida Central, que están reuniéndose en busca de acuerdos comerciales, ¿ha sabido de eso?
Mira, se ha discutido, yo he discutido con diferentes grupos. Un momento dado, yo recuerdo una conversación que a mí me gustó mucho, la idea, no recuerdo de qué específicamente de quién surgió, pero un grupo de comerciantes que hablaban de diferentes iniciativas. Se hablaba de traer la copa a la mesa, tratar de buscar una ruta a Sudamérica desde Ponce. Yo también he hablado con personas que proponen lo que ahora es una realidad con los vuelos de una aerolínea como tal a Colombia. Y se hablaba que Ponce era un lugar espectacular para tener una ruta. Son mercados, nichos distintos que podemos nosotros entrar. Ciertamente tener un vuelo a Nueva York y un vuelo a Orlando, eso es bueno, es positivo, pero ese tráfico tiende a ser más friends and family. Nosotros estamos tratando de crear un nicho donde, ¿verdad? Y eso lo hablé la semana pasada con miembros del DMO. Yo decía, yo quiero que Ponce, cuando vaya buscador, aparezca Ponce y la región sur como destino turístico, no solamente Puerto Rico, que no diga solamente Puerto Rico San Juan, que diga Ponce, región sur, con una oferta particular, las playas, desde Guánica hasta Santa Isabel, las rutas gastronómicas, de Ayuya, Junta, La Montaña, Villalba. Tenemos una región entera que podemos mercadear y Ponce es la puerta, la entrada y salida a través del aeropuerto y tienen la oferta hotelaria aquí, hay muchos hoteles en el área ya desarrollándose y si desarrollamos esa visión van a venir más.
Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todo este asunto. Representante, como siempre, gracias. Gracias por atendernos.
Sí, siempre a la orden, Mora, siempre para ti disponible y voy camino ahora a San Juan también a pelota dura ya. Ustedes en el Entre Amigos me han cubierto mucho, así que vamos para allá ahorita.
ok. Nada, pues gracias como siempre y estaremos atentos a otros temas. Ahí se fue. Bueno, ahí escucharon al representante Ángel Tito Furquet, así que vamos a ver lo que, ¿verdad?, cómo se va desarrollando todo esto. Bueno, gracias a todos por su audiencia. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente, a través de Noti1. No se vaya nadie, que ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón y La Mirilla. Que tengan todos buenas tardes.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.